Tomar asiento. Si tienen sus Biblias, pueden ir conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, y vamos a estar comenzando en el capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Que si pueden ir buscándolo, y mientras ustedes lo buscan, yo les voy a contar de algo que pasó hace muchos años atrás, en el 2003, un domingo en la mañana. Yo fui a la iglesia Grace Community Church, que es la iglesia pastoreada por Bob Donahue. Ustedes, algunos lo conocen, han estado aquí varias ocasiones con nuestra iglesia. Y yo estaba yendo a la iglesia como estaba haciendo ese tiempo, era mi rutina ir a la iglesia, y esa iglesia me había llamado la atención. Era la primera iglesia que yo me sentía bastante identificado con esa iglesia. Y en ese tiempo, en el 2003, se puede decir que yo creía en Dios, que yo creía en Jesús. Pero la verdad es que yo no sabía quién Jesús era realmente. Yo tenía ideas que me había formado en mi mente porque lo había escuchado o por lo poco que había leído sobre Él. Pero esa mañana, como a mitad del mensaje, algo pasó en aquel momento. Algo que realmente yo no podía explicar. De repente, estando sentado como están ustedes, algo cambió. Yo sentí en ese momento que realmente yo era un pecador. Recuerdo como ahora, cuando él estaba hablando sobre Lázaro y el hombre rico, yo pensar, yo merezco el fuego eterno. Yo merezco el infierno. Mi pecado me hace merecedor de eso. Pero, gracias a Dios, Bob no solamente me dio las malas noticias. Esa mañana Bob también me dio las buenas noticias del Evangelio. Y aunque yo no sabía todos los detalles del Evangelio, yo no sabía el orden de la salvación, yo no sabía qué era ser reformado, yo no sabía nada de eso. Recuerdo pensar, yo necesito eso. Jesucristo murió por mí. Pero les confieso que realmente no sabía qué rayos había pasado. No sabía. Bob en ese tiempo comenzó un discipulado conmigo y empecé a aprender. Pero hermanos, cuando pasa un cambio como ese en tu cabeza, muchas preguntas vienen a ti. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en ese momento? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó ese cambio en mi mente? Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Cuál es la razón por la cual yo experimenté ese cambio en ese momento? Y muchas personas hoy en día van a contestar estas preguntas diciendo, yo le abrí mi corazón al Señor. Yo siempre tuve una inclinación al Señor. El Señor conocía mi corazón. Pero yo estaba seguro que ese no era mi caso. Y eso no es lo que la Biblia nos presenta. Y Juan en el pasaje de hoy nos va a explicar qué realmente pasó esa mañana en el 2003 en mi vida y qué pasó en la vida de muchos de ustedes en algún momento, ya sea que su conversión haya sido instantánea en un momento que ustedes puedan recordar o que haya sido más gradual. Juan nos dará respuestas a preguntas comunes que tenemos sobre cómo entramos en el reino de Dios. ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Y Juan va a contestar la primera pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La última vez que estuvimos juntos, nos quedamos al final del capítulo 2, donde Jesús, luego de sacar a todos los mercaderes del templo, continuó haciendo milagros y señales entre el pueblo. Vimos que muchas de estas personas creyeron en Jesús por los milagros que él estaba haciendo, pero que Jesús no se confiaba de ellos porque Jesús conocía el corazón del hombre. O sea, estas personas creyeron en Jesús por los milagros que hacía, pero ese creer no era fe verdadera, porque ellos no confiaban en Jesús por quien Jesús realmente era. Y luego de eso, Juan se mueve al capítulo 3 y comienza con esta persona que nos presenta por primera vez, Nicodemo. Y la inferencia es que Nicodemo era parte de este grupo de personas que creyeron en Jesús porque habían visto sus milagros. Él creyó en Jesús por lo que había visto. Y vemos que Nicodemo era un fariseo. Estas personas eran bien estudiosas de la ley judía, eran bien estrictos con ellos mismos y con otras personas para poder cumplir la ley. Pero el pasaje dice no solamente que era fariseo, era un fariseo prominente, era un principal entre los fariseos. Más adelante Jesús lo va a llamar el maestro de Israel, lo que significa que Nicodemo era bien reconocido por su conocimiento del Antiguo Testamento. Y nos dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Y el venir de noche podemos pensar que es que él no quería ser visto por los otros judíos. Tenía miedo de lo que pudieran pensar de él. Pero también tenemos que pensar que Juan desde el principio nos ha estado dando un contraste entre la luz y la oscuridad. Dice que Jesús es la luz del mundo que alumbra en los corazones de las personas. Y Juan nos está diciendo que este principal, este hombre prominente entre los judíos, vino de noche, pero también su corazón estaba en un estado de oscuridad. Todo su corazón estaba en tinieblas. Y ahora, en esta noche, va a tener un encuentro con la luz verdadera. Y miren cómo Nicodemo comienza su reunión. Su encuentro con Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ven, ustedes ven cómo Nicodemo es un buen ejemplo de las personas que creyeron en él, pero que realmente no tenían fe salvadora. Nicodemo le dice: Jesús, obviamente eres un buen maestro que viene de Dios. Yo vi lo que tú hiciste en el templo. Yo vi las señales, yo vi los milagros. Yo conozco mi Antiguo Testamento y sé que los profetas y los maestros del Antiguo Testamento venían con señales poderosas. Yo sé que tú vienes de parte de Dios. Nicodemo reconoce que Jesús viene de parte de Dios, pero Nicodemo está totalmente equivocado con respecto a quién Jesús realmente es. Pero aunque esté equivocado, Nicodemo es bien amable con Jesús. Es bien respetuoso, lo llama rabí, lo llama maestro. Nicodemo trata a Jesús como un igual, porque él asume que él conoce quién es Jesús. Y aquí rápidamente podemos ver algo de lo que nosotros debemos cuidarnos. Al igual que Nicodemo, nosotros debemos cuidarnos de cómo nos acercamos a Jesús. No podemos llegar a Jesús con ideas preconcebidas de quién es Él y luego querer acercarnos a Jesús bajo nuestros propios términos. Muchas personas vienen a Jesús bien respetuosos. Son amables para aquellos que están en la fe. Tienen una inclinación hacia la iglesia, pero realmente no se relacionan con Jesús por quien realmente Él es. Tratan de poner sus reglas de cómo acercarnos y cómo acercarse a Jesús. Básicamente la actitud de Nicodemo es esta: vamos a hablar de maestro a maestro. Vamos a tener una discusión teológica entre iguales, tú y yo. Pero la respuesta de Jesús nos confirma lo que vimos en el versículo 25 del capítulo 2. Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Jesús le dice inmediatamente: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús va directamente al grano. Nicodemo, ¿tú crees que tienes discernimiento para ver quién viene de parte de Dios? ¿Tú crees que lo que Israel necesita es otro maestro que le enseñe al pueblo la ley de Dios? Pero ¿sabes qué? No puedes. Tú no puedes ver claro, pero realmente no lo ves. Porque para ver realmente quién soy, necesitas nacer de nuevo. Tú no puedes discernir las cosas del reino de Dios, porque eso, para eso se necesita nacer de nuevo. Para entrar en el reino necesitas nacer de nuevo. Y a este punto de la conversación, uno de los maestros más reconocidos de Israel está totalmente perdido. No sabe qué es lo que está pasando. Se pregunta, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, debemos entender que el nacer de nuevo no es una categoría que Nicodemo tenía en su mente. Para entrar al cielo, para entrar al reino de Dios, su entrada al reino de Dios estaba asegurada por su fariseísmo. Estaba asegurada porque él era descendiente de Abraham. Él es un fariseo. Y si hay alguien que merece entrar en el reino de Dios por sus obras, es él. Y en su incredulidad, toma lo que Jesús acaba de decir de una manera literal. Básicamente, Nicodemo le está diciendo a Jesús: escucha bien lo que tú me estás diciendo a mí. Pero Jesús en su paciencia vuelve a explicarle a Nicodemo, y esta vez le da un poco más de detalle. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de agua y del Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Está hablando Jesús de dos nacimientos? ¿Está hablando de que debemos nacer del agua y que debemos nacer del Espíritu? ¿Está Juan hablándonos de bautismo, dándonos referencias en cuanto al bautismo? Bueno, ¿cómo podemos entender esto? La clave está en el verso 10. Jesús le dice: tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea, Nicodemo, esto no es una nueva categoría. Siendo maestro de Israel, tú deberías saber esto, porque esto se enseña en el Antiguo Testamento. Entonces, para entender esto, vamos al Antiguo Testamento. Vayan, bueno, lo vamos a tener aquí, Ezequiel 36, comenzando en el versículo 25. Dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En este pasaje, el profeta Ezequiel une el agua y el espíritu y habla de un solo evento. Jesús está hablando de un nuevo nacimiento, un renacimiento, una recreación, lo que nosotros comúnmente llamamos regeneración. Jesús está diciendo a Nicodemo y a nosotros en esta tarde: lo que tú necesitas para entrar en el reino de Dios es que Dios haga un milagro en tu vida. Hermanos, como Nicodemo no podemos cumplir suficientes leyes para entrar en el reino de Dios. No podemos venir a la iglesia lo suficiente, no podemos ser lo suficientemente generosos, no podemos ser lo suficientemente humildes, no podemos ser lo suficientemente buenos. Nada de lo que hagamos por nuestras propias fuerzas nos puede ganar la entrada en el reino de Dios. Efesios 2 es claro: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había manera de que pudiéramos entrar en el reino de Dios en ese estado. Nuestro corazón era un corazón de piedra, éramos insensibles a las cosas de Dios, pero Dios roció agua viva, nos cambió el corazón de piedra y nos da un corazón nuevo y nos da un nuevo espíritu. Lo que antes era huesos secos, ahora tiene vida espiritual. R.C. Sproul lo dice así: si tienes en tu corazón hoy algún afecto por Cristo, es porque el Espíritu Santo, en su dulzura, en su poder, en su misericordia y en su gracia, fue al cementerio de tu alma y te ha levantado de los muertos. Los hombres naturales no pueden ver el reino de Dios. Lo que nace de la carne, o sea, todos nosotros, antes de haber nacido de nuevo, no vamos a entender las cosas del reino. Solo podemos entender las cosas carnales. Para poder ver el reino, para entender el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, hace falta que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Debemos ser regenerados por Él. Y quiero que vean el orden de lo que está pasando. No es que creemos en Dios y ponemos nuestra fe en Dios y entonces Él nos regenera. Eso no es lo que está pasando aquí. No podemos tener fe, no podemos ni entender de qué se trata el Evangelio, de qué se trata el reino de Dios, si Dios no nos regenera y nos da vida espiritual para que podamos ver la belleza del Evangelio. No te asombres, le dice Jesús, el Espíritu de Dios hace lo que le da la gana. El Espíritu de Dios hace lo que le place, Él no puede ser controlado. El Espíritu de Dios no cabe en la cajita en la que lo queremos poner. Oh, yo tengo libre albedrío y Dios es un caballero y solo entra en mi corazón si yo se lo permito. No. No, Él es rey. Él es soberano y Él hace lo que le place. Como el viento, el Espíritu de Dios viene y va, y nosotros sentimos su efecto, pero no podemos entenderlo, no podemos controlarlo. Y si alguien nace de nuevo, si alguien nace de arriba, si alguien nace del Espíritu, es igual. La persona que ha nacido de nuevo no puede ser entendida por la mente carnal. Dar tu vida por el Evangelio. Mudarte más cerca de la iglesia para poder compartir con los hermanos. No tomar esa promoción en la iglesia, en tu trabajo, que te va a costar más horas en la oficina porque quieres servir a tu familia, porque quieres servir más a tu iglesia. Dar generosamente a tu iglesia local, fundamentar tu vida entera en las verdades de un libro que se escribió hace tanto tiempo. La mente carnal no puede entender eso. Hermanos, las palabras de Jesús dieron en el blanco, y la plataforma donde Nicodemo estaba parado, todo su sistema de pensamiento de cómo soy salvo cayó debajo de sus pies. Y Nicodemo tiene muchas preguntas. Y una de esas preguntas es la misma pregunta que yo tuve esa mañana en el 2003. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede ser esto? Y la pregunta de Nicodemo es una pregunta válida. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? ¿Cómo es que Dios quita el corazón de piedra de una persona y le da un nuevo corazón y le da un nuevo espíritu? Pero la pregunta de Nicodemo no era por pura curiosidad. La pregunta de Nicodemo tenía mucha incredulidad en ella. Y Jesús conoce su corazón y Jesús comienza su respuesta con una pequeña reprensión a Nicodemo. Tú eres maestro de Israel. No entiendes estas cosas. O sea, tú eres un principal, tú eres un hombre prominente, un maestro de la ley judía. Tú se supone que le enseñas al pueblo y tú no sabes de lo que estoy hablando. Estas cosas no son nuevas, estas cosas están allí en el Antiguo Testamento, que tú como fariseo te jactas de saber bien. Hermanos, aquí vemos que tener conocimiento bíblico, que poder recitar porciones de la Biblia, que ser un maestro, que ser un pastor, no es equivalente a ser cristiano. Conocimiento bíblico no es equivalente a haber nacido de nuevo. Si fuera así, Nicodemo hubiese entrado de cabeza. Pero no fue así. Jesús le dice: lo que te he hablado es la verdad. Este siempre fue el plan de Dios. Por eso es que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Tú quieres que yo te explique más, Nicodemo. Pero te he hablado del nuevo nacimiento. Te he hablado de lo que está allí en las Escrituras y no entiendes. No lo crees. No aceptas mi testimonio. ¿Cómo entonces creerás en las cosas celestiales? Hermanos, el nuevo nacimiento, Jesús le dice, es algo elemental, en el sentido que es el comienzo para que alguien pueda siquiera ver el reino de Dios. Y él le dice, tú no estás creyendo ni lo más elemental. Y yo puedo hablarte de esta manera porque yo tengo autoridad para hacerlo. Yo no soy un maestro al igual que tú. No, no, yo soy el Hijo del Hombre que vine del cielo. Yo soy el Verbo de Dios que se hizo carne. Pero Nicodemo, yo te voy a explicar cómo es que pasa esto. Yo te voy a explicar. ¿Sabes cómo es que podemos nacer de nuevo? Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree tenga, que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús le va a explicar a Nicodemo cómo es posible que una persona pueda nacer de nuevo. Y para hacerlo va a utilizar un pasaje del Antiguo Testamento, la ley, el Torah, que Nicodemo realmente conocía. Y va a ir a Números 21, y le dice en 21:9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y este miraba a la serpiente de bronce, vivía. Veo algunas caras como haciendo muecas. Los israelitas, lo que estaba pasando, los israelitas en el desierto, cuando salieron de Hor, comenzaron a quejarse. Estaban hablando contra Dios y estaban hablando contra Moisés. Se quejaron hasta de la provisión de Dios a través del maná. Y Dios castiga al pueblo enviándoles serpientes que mordían a los israelitas. Y muchos de los israelitas murieron en el desierto a causa de las serpientes. Y el pueblo viene donde Moisés y le dice, intercede por nosotros, por favor. Y Moisés va, intercede por el pueblo ante Dios. Y Dios le dice, haz una serpiente de bronce, ponla en un asta y súbela. Y cuando las personas la miren, van a vivir. Las serpientes eran el castigo de Israel por su pecado. Por su pecado el pueblo estaba muriendo, pero Dios en su misericordia provee una solución para el pueblo. Una serpiente que será alzada en un asta, y cuando el pueblo la mire y confíe en la provisión de Dios, entonces vivirán. La serpiente, que era la maldición del pueblo por su pecado, era el símbolo que el pueblo vería y sería salvo. Y hermanos, al igual que Israel, nosotros hemos pecado contra Dios. Nosotros nos quejamos contra Dios, nos quejamos y murmuramos contra Él y contra su provisión para nuestras vidas. No tengo el carro que quiero, no tengo el trabajo que quiero, no tengo la casa que quiero, no tengo los amigos que quiero, no tengo la vida que yo quería tener. Y nos quejamos cuando tenemos lo que queríamos. Oré mucho por hacer homeschooling y ahora no soporto estar todo el día dando clase. Oré porque no quería ser soltero o soltera y ahora no puedo creer con la persona que me casé. Oré por mucho tiempo para tener hijos y ahora estoy hastiado porque no se comportan. Oramos para que la iglesia creciera y ahora no puedo bregar con el sonido. queremos más o queremos algo diferente de lo que tenemos porque no confiamos en Él. Y aunque no lo digamos, como los israelitas muchas veces, detestamos la provisión que Él nos da a nuestras vidas. Por nuestro pecado, mis hermanos, somos dignos de muerte. Pero Dios ha provisto una solución para nosotros. También el Hijo del Hombre fue levantado en un madero para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. La serpiente en el asta apuntaba a Cristo en la cruz. Y yo puedo ver cómo esa comparación entre la serpiente y Jesús nos puede dar un poco de dificultad. La serpiente era la representación de la maldición de Dios contra su pueblo. Pero hermanos, esta es la belleza del Evangelio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz. Nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra vergüenza, nuestra falta de contentamiento, nuestros pensamientos impuros, nuestro coraje, nuestra ira, nuestro miedo, todo nuestro pecado fue puesto sobre Él en la cruz del Calvario. La ira de Dios fue aplacada completamente en ese momento para que tú y yo tengamos vida eterna. El Hijo del Hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para que nosotros podamos vivir. Hermanos, con su muerte, Jesús nos redimió de la maldición. Su sangre derramada en la cruz es la sangre del nuevo pacto. Su sangre ratifica el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Fue el pacto que vimos en Ezequiel 36, que pondrá un nuevo corazón en nosotros, que nos dará un nuevo espíritu y que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Hermanos, el sacrificio de Jesús en la cruz asegura toda nuestra salvación, desde nuestra elección hasta nuestra glorificación en el futuro. Pero la pregunta que nos queda por contestar es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Porque somos mejores? ¿Porque Dios vio una inclinación hacia Él? ¿Porque Él vio que en un futuro nosotros le íbamos a aceptar? Seguramente no, porque en Ezequiel mismo, antes de decirnos cuál será el nuevo pacto, en el verso 22, Ezequiel dice: así dice el Señor Dios, no es por vosotros, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar. Entonces, si no es por nosotros, entonces, ¿por qué? Esa seguramente era la pregunta en la mente de Nicodemo. Si no es porque soy fariseo, si no es porque soy descendiente de Abraham, entonces, ¿por qué Dios va a hacer eso? ¿Por qué? Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Aquí, en esta última parte, Juan nos da la razón de Dios para enviar a su Hijo a ser levantado en la cruz como la serpiente de bronce. Bueno, Juan 3:16 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Si alguien sabe un pasaje de la Biblia, va a ser Juan 3:16 lo más probable. Y es uno de los pasajes más utilizados para justificar la idea de que nosotros los hombres escogemos creer en Jesús por nuestras propias fuerzas. Y yo puedo ver cómo una persona llega, abre su Biblia en Juan 3:16 y comienza a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice claramente que Dios dio a su Hijo para que todo, whosoever, aquel que cree en Él no se pierda. Por tanto, la responsabilidad de creer recae en el hombre. Eso hace sentido. Lo que pasa es que no podemos llegar como un helicóptero en el medio del capítulo 3 y pensar que podemos entender este versículo fuera de su contexto. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo Juan 3:16? Vamos a comenzar desde el principio del capítulo. ¿Cuál es el argumento de Juan? Hay personas que creen en Jesús, pero ese creer no lleva a salvación porque no ven a Jesús por quien Jesús realmente es. Un ejemplo de estas personas es Nicodemo, que piensa que Jesús es solo un buen maestro. Es enviado por Dios, pero es tan solo un maestro. Y Jesús le dice a Nicodemo: el pueblo no necesita otro maestro. Lo que el pueblo necesita para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Y este nacimiento no es por la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, Él tiene que de su propia voluntad hacerte nacer del agua y del Espíritu. Tú no puedes controlar o entender eso. Y al igual que no puedes controlar o entender de dónde viene el viento. Y la manera en que Dios lo hace, la manera que esto es posible, es que aquel que vino del cielo, se hizo hombre, fue levantado en la cruz para que lo miremos y pongamos nuestra fe en Él. Y la razón por la que Dios hizo esto no es porque nosotros no los merecíamos. La única razón por la que Dios envió a su Hijo a ser clavado en una cruz es por amor. La cruz es la muestra de amor más grande que tenemos. Sí, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero Juan 3:16 no nos dice cómo ellos van a creer. Este versículo es la razón por la que Dios lo hizo. ¿Cómo es que todos los que van a creer llegan a creer? Eso fue lo que Juan nos explicó en los versículos anteriores. Dios, en su infinita voluntad, como el viento actúa y nosotros simplemente aceptamos su voluntad. No podemos controlarlo. Pero hermanos, no quiero que pierdan la fuerza de este versículo. Si tú estás aquí, es porque el Dios creador del universo, el Rey y soberano Dios, te amó. Y te amó de tal manera que dio lo mejor de sí. Se dio a sí mismo. El amor de Dios no son solamente palabras, el amor de Dios no solamente son sentimientos, el amor de Dios no solamente son emociones, como muchas veces nosotros entendemos el amor. El amor de Dios es acción. Él demostró su amor actuando. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, la encarnación, la vida perfecta, la muerte en la cruz, recibir la ira por nosotros, la resurrección, ascensión, reinado y esperanza de una futura vida eterna. El Evangelio está firmemente fundamentado en el amor de Dios por su pueblo. Sólido. Y Juan nos dice que en esa primera venida de nuestro Señor, Él no vino a juzgar, sino que vino para que seamos salvos. Nuestra condenación ya era justa, porque hemos pecado contra un Dios santo. Jesús vino a proveer la única manera que podíamos ser salvos, mirando al Hijo del Hombre ser levantado en la cruz. Pero si no creemos en Él, como los israelitas, moriremos por las consecuencias de nuestro pecado. Juan concluye esta sección nuevamente haciendo un contraste entre las tinieblas y la luz. La luz verdadera vino al mundo y brilló en los corazones de los hombres. Pero no todos respondieron de la misma manera. Algunos huyen de la luz. ¿Se acuerdan el capítulo 1? Pero algunos creyeron en Él y se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ahora al final de esta sección, Juan quiere que nosotros nos miremos y podamos decir en qué lado estamos. Y lo va a hacer con un contraste, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Hay personas que continúan haciendo lo malo. Su vida se caracteriza por su pecado. No se arrepienten porque no quieren que sus acciones malignas sean expuestas. Pero aquellos que practican la verdad, o sea, aquellos a los cuales Dios le ha dado un nuevo corazón, aquellos que han nacido de nuevo, vienen a la luz. Pero algo importante aquí, el contraste que Juan nos da no es entre las personas que hacen cosas malas y personas que hacen cosas justas. No. Un grupo hace obras malas, los otros vienen a la luz para que sus obras sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Los primeros se glorían en sus malas obras porque aman las tinieblas. Los otros se glorían en Dios que hizo posible que ellos hicieran algo para su gloria. Al final vemos que aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que tienen un corazón de carne, que tienen un nuevo espíritu, aquellos que se le ha dado el derecho de ser hijos de Dios, reconocen que no es por ellos mismos. No es por ellos mismos. Reconoce que es obra de Dios y se glorían en que la salvación es completamente del Señor. Mi hermano, al final la regeneración, el nacer de nuevo es obra de Dios. No es algo que nosotros podemos controlar. Él le da vida espiritual al que Él quiere. Y lo hace por amor. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? podemos orar. Podemos venir a Él en oración, podemos suplicarle a Dios que conceda arrepentimiento a aquellos que todavía están viviendo en oscuridad. Él escucha la oración de su pueblo. Si tú no estás seguro, si tú no estás seguro en tu vida, si realmente has nacido de nuevo, te ruego que continúes orando. Que vengas y hables conmigo, que hables con José, lo que hables con algún líder de la iglesia. Queremos orar contigo. Queremos ayudarte a caminar esto. Pero mis hermanos, hay esperanza. En el Evangelio hay esperanza. Nicodemo vino de noche. La oscuridad en su corazón y en su mente era mayor que de la noche en el desierto cuando fue a hablar con Jesús. Sin embargo, en algún momento entre esa conversación y la muerte de Jesús, Nicodemo nació de nuevo. Al final de Juan, en el capítulo 19, verso 39, vemos donde dice: y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar a los judíos. Nicodemo primero vino de noche, ahora es uno de los que están con Jesús y prepara su cuerpo para la tumba. Hay esperanza, mis hermanos. El que antes vino de noche, ahora estaba junto al Maestro. Y al igual que Nicodemo, yo esa mañana en el 2003 vine de noche. Espiritualmente hablando. Pero Dios me concedió vida espiritual en su misericordia, en su gracia. Y ahora, porque estaba verdaderamente vivo, por su gracia irresistible, pude ver la majestuosidad y la hermosura del Evangelio. Sin merecerlo, levanté mis ojos y vi al Hijo del Hombre clavado en la cruz por mí. Bueno, eso es lo que Juan quiere para todos nosotros esta tarde. Que vengamos a la luz, que alcemos nuestra mirada a ver a Jesús en la cruz y que seamos salvos por Él. Que no vivamos una vida quejándonos, sino que vivamos regocijándonos en el gozo de nuestra salvación. Y que podamos entender al final que no fuimos nosotros, no fui yo, no fuiste tú, fue Dios. Fue Dios que en su soberanía decidió amarte y darte vida eterna. Oremos. Señor, gracias, Padre. Gracias, porque en una eternidad pasada te plació, Señor, llamar a algunas personas. Y en tu plan perfecto decidiste hacerte hombre, enviar a tu Hijo, hacerse hombre, a vivir una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, para morir una muerte sustituta, una muerte que nosotros merecíamos, para aplacar la justa ira de Dios contra nosotros, y que resucitó de los muertos, proclamando al mundo que todo había sido completado. Su pueblo había sido redimido y ascendió a los cielos, está reinando sobre todas las cosas y un día va a regresar por nosotros. Gracias, Señor, porque no depende de mí, entonces no puedo perderme. Porque tú me llamaste, porque tú me amaste, porque tú me redimiste y porque un día tú me glorificarás cuando te veamos cara a cara en un momento y seamos transformados por la grandeza, por la hermosura y por la gloria de Jesús, porque lo vamos a ver tal y como Él es. Oh Señor, ayúdanos a soltar nuestros pensamientos centrados en el hombre. Que podamos ver la grandeza del Evangelio, de tu plan perfecto. Y que todo, todo depende de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.